Bos días. Este seminario ten lugar no momento máis conflictivo para o idioma galego, pois, dende a transición democrática. Ese dato indica por si solo a oportunidade do momento, non? Sin embargo, ese dato non debe de facer que perdamos a perspectiva e entender que o seminario intenta ser unha revisión deses últimos 30 anos de política democrática, de políticas de evolución lingüística, de diagnose da situación, de intento de calibrar en que momento estamos, é dicir, se o idioma galego sube ou baixa e cales son as súas perspectivas de futuro, e todo isto vai máis alá do particular momento de conflictividade lingüística que tuvo como, en fin, período de existencia dende a pasada campaña electoral, non? Convén, digamos, non esquecer este marco máis amplio, porque senón tal vez pode perderse a perspectiva. O primeiro relator é Albert Brancadell, que é profesor do Departamento de Filología Catalá da Universidade Autónoma de Barcelona. Ten un gran número de libros publicados, Liberalismo e Normalización Lingüística, La Hipótesis de la Independencia, entre outros, e que no debate catalán pois conta naturalmente, e esa será parte, me parece, do seu relatorio, como un crítico do concepto de normalización en favor do concepto de sostenibilidade dos idiomas, non? Por tanto, supón un abandono de determinadas perspectivas que foron tamén moi influintes no caso galego, non? Porque efectivamente eu teria que facer nada máis que recurrir á miña propia adolescencia para recordar as figuras de Lluïsa Dacil e de Francesc Valverdú, que efectivamente tiveron moita incidencia no discurso lingüístico galego. Dacil estuvo aquí en bastantes ocasións, nos principios dos anos 70, e, bueno, digamos que esa crítica, non, de determinadas bases sobre o que está fundado o discurso sociolingüístico, pois é moi pertinente en Cataluña, pero tal vez incluso máis aquí, poderíamos decir que pola unidireccionalidade do discurso tal e como en Galicia se establece. Albert Brancadell é tamén membro da Asociación de Sociolingüística de Cataluña, que, según creo, forma parte de Estudios Catalans, e, bueno, tamén colabora moi usualmente en prensa, además de ser colaborador de Quaderns, a revista de traduccións dos traductores catalans, etc. E é, sin dúbida, unha voz autorizada. E tamén subliñaría isto, non? Con un punto de vista que tal vez non é o que estamos máis habituados ou, en fin, que escoitamos con máis frecuencia, non? E como é natural, para que haxa debate, pois ha de haber pluralidade. Nada máis, gracias a todos por vir e cedo a palabra a Albert Brancadell. Albert Brancadell.
Bons días. Bueno, si no les parece mal, yo voy a hablar en castellano, que no es mi lengua ni la de ustedes, pero creo que será mejor para que lleguemos a buen término en esta presentación. Creo que todos ustedes tienen el texto de la ponencia, así que si a alguien le interesa mucho, se la podrá leer después. Y lo que yo voy a hacer no será ni leer el texto, que sería muy aburrido, ni tampoco poner un PowerPoint con 80 diapositivas y darme cuenta cuando estoy por la 30 de que solo me quedan 5 minutos. Y por descontado tampoco voy a leer las diapositivas de PowerPoint. Lo que voy a hacer más bien va a ser glosar el documento y destacar las líneas más importantes que creo que pueden ser interesantes para la reflexión que se está emprendiendo hoy en esta casa. Antes de empezar, naturalmente, tengo que agradecer la oportunidad de estar aquí y de participar en lo que parece ser que va a ser una reflexión de mucho calibre que va a tener, espero, consecuencias prácticas en Galicia y, en general, en la concepción de la convivencia lingüística en el Estado español. Bueno, empezamos en esta presentación simplemente. Voy a hablar de tres cosas muy rápidamente. La primera, dado que en el título de la ponencia aparece el concepto de conflicto lingüístico, quiero hacer una breve reflexión sobre este concepto. En segundo lugar, ya verán ustedes que este concepto no me parece especialmente adecuado. Más que de conflicto lingüístico, voy a hablar después de desacuerdos lingüísticos, es decir, posiciones diferentes que mantienen diferentes actores sobre las lenguas que están presentes en la sociedad. Y finalmente, avanzándome de manera abusiva a la cuarta sesión de este seminario, voy a atreverme a hacer alguna propuesta para estudiar si es posible el consenso ante estos desacuerdos. Es decir, ¿es posible poner de acuerdo los actores que actualmente están en desacuerdo? Veremos que, en este sentido, sostendré que hay un margen para el acuerdo. Es decir, que si los actores quieren, el acuerdo es posible, pero, naturalmente, todos los acuerdos exigen algún tipo de renuncia por parte de los discordantes. Bueno, como ha dicho mi presentador, el concepto de conflicto lingüístico fue presentado en el caso español por Lluís Arasil, un sociolingüista hoy retirado, pero muy influyente en los años 60 y 70 del siglo XX. En esta diapositiva resumimos de manera casi caricaturesca cuál es el concepto de conflicto lingüístico que desarrolla este autor. Partimos de una situación de monolingüismo en una lengua determinada. Entonces, en este contexto aparece una segunda lengua y, por tanto, entramos en una situación de contacto lingüístico. La idea es que todo contacto, desde esta concepción, es conflictivo, por tanto, a renglón seguido del contacto viene el conflicto, y el conflicto es una situación que se define más bien, más que por su naturaleza, se define por las posibles salidas que tiene esta situación. Según esta, digamos, teoría, aquí se plantea un dilema que solo es posible resolver de dos maneras. O bien se normaliza la lengua que estaba presente para empezar en esta sociedad, lo cual significa que la otra lengua desaparece, o bien sucede lo contrario, es decir, la lengua que estaba primero desaparece y la que se normaliza es la lengua que llegó después. Es decir, que desde este punto de vista, el resultado del conflicto siempre es el monolingüismo, o bien de la lengua presente al principio, o bien de la lengua que llegó después. Esto es un poco, como digo, caricaturesco, pero esta es, de manera resumida, la concepción. Para que vean ustedes que esto no es, digamos, una diapositiva especulativa, les he puesto aquí una cita de un personaje que quizás algunos de ustedes conocen, Bernat Joan, este lingüista, sociolingüista, es actualmente el homónimo de Anxo Lorenzo en Cataluña, es decir, es el secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña. En un libro presuntamente dedicado a la enseñanza, Bernat Joan defiende exactamente lo que hemos expuesto en la diapositiva anterior, es decir, el bilingüismo como situación transitoria que solo puede ser superada por el unilingüismo. Aquí tendremos una posibilidad, es que en un caso de sustitución partiríamos de un unilingüismo inicial y terminaríamos con un nuevo unilingüismo, pero esta vez de la lengua que ha aparecido después. Su ejemplo sería el de la lengua dálmata en la costa actualmente de Croacia. Originalmente, según este análisis, el dálmata sería la única lengua presente en aquel territorio. Más tarde llegó el croato y el resultado de este contacto conflictivo entre ambas lenguas sería la sustitución del dálmata, es decir, la desaparición del dálmata y el monolingüismo croato. Esta es la idea de esta posibilidad. La otra posibilidad sería, partimos también del unilingüismo y volvemos al mismo unilingüismo pasando por una fase de bilingüismo transitorio. Aquí tendríamos el caso del estonio. Según este análisis, estoy describiendo, el análisis naturalmente es discutible, pero estoy describiendo lo que nos dice Bernard Joan. Según este análisis, la única lengua de Estonia histórica sería el estonio. Después llegó el ruso, hubo una fase de contacto conflictivo entre estonio y ruso, y actualmente el estonio es la única lengua de Estonia. Bueno, entre paréntesis, esto no es exacto, pero es más que nada para exponer cuál es la filosofía de este concepto, que se entiende como un dilema entre normalización o sustitución, y que en cualquier caso conduce de un unilingüismo a otro unilingüismo. En el texto ustedes encontrarán tres posibles argumentos contra esta teoría. El primero es muy débil, simplemente consiste en observar que los sociolingüistas del mundo en general, cuando hablan de conflicto lingüístico, no lo plantean en esos términos, es decir, en esos términos tan taxativos de o desapareces tú o desaparezco yo. Esto no es el caso. Hay un segundo argumento de tipo empírico, y es que muchas veces encontramos situaciones de contacto que o bien no son conflictivas, es decir, son bastante estables, o bien, siendo conflictivas, no necesariamente desembocan en uno de los dos supuestos señalados, es decir, que no siempre el resultado es el unilingüismo. Y hay un tercer argumento que es de carácter, digamos, político-moral, y es que seguramente un planteamiento de este tipo no es aceptable en una sociedad abierta de tipo democrático-liberal. Es decir, que, bueno, en el texto hay una cita de Enrique Monteagudo, donde se pregunta qué perspectivas de éxito tendría una política lingüística, por ejemplo, en Galicia, que propugnara abiertamente la desaparición, la extinción del castellano. Es decir, en esta diapositiva que tienen ustedes, imagínense el galego como lengua única al inicio, una fase de contacto con el castellano y el resultado que, para los defensores de esta teoría, debería ser el monolingüismo gallego. Seguramente esto no es la mejor estrategia de marketing para una política lingüística ni en Galicia ni en ninguna otra comunidad autónoma española donde estemos viviendo esta situación de bilingüismo. Es decir, la suma de esos tres argumentos creo que nos invita a renunciar a esta teoría tal como está formulada, es decir, en estos términos de enfrentamiento de lenguas y unilingüismo como única salida. Hay que buscar otras definiciones del concepto de conflicto lingüístico para poder desarrollar una reflexión que sea operativa, que sea interesante, que sea vendible, es decir, que nos la puedan comprar los afectados por la política lingüística, sean galego-falantes o castellano-falantes. Bueno, entonces lo que hacemos en el texto es acogernos a una cita de Peter Trudgill, que es un dialectólogo sociolingüístico británico. Él tiene una definición en un pequeño diccionario de sociolingüística donde pone el acento en la palabra desacuerdo. Es decir, el conflicto se definiría como un desacuerdo. Disagreement es la palabra literal, entre diferentes actores por lo que respecta a la posición que las lenguas deben ocupar en la sociedad. Y él pone el ejemplo de cuál debe ser la lengua que debe ser utilizada en los tribunales. Es posible que en estos casos diferentes actores con diferentes intereses defiendan posiciones distintas. Y esa es la idea que creo que tenemos que desarrollar y que empíricamente es plausible. Ciertamente en las sociedades donde hay contacto de lenguas, no todo el mundo está de acuerdo en la posición relativa que deben ocupar las lenguas en esa sociedad. Esta sería la idea que va a guiar el resto de la presentación y también la idea que va a estar al final cuando hablemos de las posibilidades de poner de acuerdo a estos que ahora están en desacuerdo. Bueno, para hacer esto, en el texto lo que hacemos es, en primer lugar, bueno, hay aquí una... Bueno, esto es solo un ejemplo de... Es otro sociolingüista catalán, Jordi Solé y Camardons. También tiene un manual para la enseñanza sociolingüística para joves. Creo que este símbolo ya lo indica todo. Es decir, cualquier bilingüismo es considerado pernicioso y, por tanto, hay que superarlo. Y la única manera de superarlo es haciendo desaparecer la lengua impuesta, entre comillas. Después ya diremos que el bilingüismo es un concepto muy dúctil y que quizás lo que interesa es desarrollar un bilingüismo estratégico, que es una cosa muy distinta de lo que a veces se piensa cuando se defienden postulados como el bilingüismo equilibrado u otras cosas. Bueno, vamos a ver si logro hacer entender esta... quizás con un rotulador. Bueno, la idea de la presentación es situarnos en el ámbito español e ir, si conviene, a las comunidades autónomas para identificar cuáles son estos desacuerdos que están o se han desarrollado o que están justo ahora encima de la mesa. El marco de la reflexión es este gráfico, muy sencillo. Aquí tenemos el Estado. El Estado puede tener una lengua oficial o más de una lengua. Y lo mismo la comunidad autónoma. Puede tener una sola lengua o puede tener más de una lengua. Entonces, en el momento en que se redacta la Constitución española, fugazmente pasa por el Congreso de los Diputados esta posibilidad, es decir, la posibilidad de que el castellano fuera la única lengua oficial de las instituciones del Estado y, sin embargo, alguna comunidad pudiera tener como lengua oficial exclusiva su lengua propia. Aquí LP es lengua propia. Pero esta posibilidad fue descartada. Hubo una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que en el texto defendía esta opción, pero ni siquiera fue defendida. El consenso se fraguó en torno a esta otra propuesta, es decir, lo que dice exactamente la Constitución. La lengua oficial del Estado es el castellano y en las comunidades autónomas va a haber también la oficialidad de la lengua propia respectiva. Esto es justamente lo que tenemos desde el año 1978, que es algo que tampoco hay que menospreciar porque significa realmente un salto adelante bastante importante respecto a los dos o tres siglos anteriores de política lingüística española, con el brevísimo paréntesis de la Segunda República Española. Aquí hay otras opciones. Esta opción, bueno, estas opciones de abajo son las que defienden los que, como yo también confieso haberlo hecho, los que defienden que el Estado como institución debería también tener como oficiales las lenguas propias de las comunidades autónomas. Es decir, que debería ser posible utilizar sin restricciones el gallego o el catalán o el euskera en instituciones del Estado como el Senado, el Congreso de los Diputados o, si me permiten la broma, el Tribunal Constitucional. pero es una opción que se defiende de manera intermitente, muchas veces sin planteamientos estratégicos serios. Cuando es momento de grandes pactos, la cuestión desaparece, como por ejemplo cuando Convergència y Unió pacta con el Partido Popular en el año 96 en el conocido Pacto del Majestic por el Hotel de Barcelona, donde se sella el pacto que permite gobernar a José María Aznar en su primera legislatura. Es decir, realmente no podemos considerar que se haya hecho un planteamiento serio respecto a esta cuestión. Entonces, la idea es que las controversias que vamos a analizar aquí se centran en esta parte de aquí. Es decir, el desacuerdo básico es siempre o casi siempre sobre la oficialidad relativa de las lenguas dentro de las comunidades autónomas, ¿sí? Es decir, dentro de Galicia, por ejemplo, o de Cataluña, o del País Vasco, o de las Baleares, o incluso de Navarra, ¿cuál es la? Es decir, la Constitución no nos ayuda mucho, simplemente anuncia que las lenguas serán oficiales, pero no da ninguna pista sobre cómo se tiene que organizar esto. Es decir, no hay un recetario constitucional y, por tanto, han sido las comunidades las que han abierto camino en esta línea. Y ahí es donde se han planteado las controversias. Entonces, para entender bien las controversias, hay una parte de la ponencia donde hay una cierta descripción del desarrollo que han seguido las diferentes comunidades, en particular Cataluña, que siempre ha sido, por decirlo así, la pionera, sin perder de vista, naturalmente, Galicia. Entonces, para resumir, la idea es que tenemos dos interpretaciones, es decir, ante esta doble oficialidad tenemos dos interpretaciones contrapuestas. Una primera interpretación, que es la que las comunidades han tendido a seguir, es que ante esta situación de doble oficialidad la lengua propia del territorio debe tener prioridad respecto a la lengua oficial del Estado, ¿sí? Enseguida ilustraremos esta interpretación. Y una segunda interpretación es la que sostiene que ante esta situación de doble oficialidad las dos lenguas oficiales deben ser exactamente oficiales en el mismo grado. Es decir, que no es posible priorizar la lengua propia por delante de la lengua oficial del Estado. Naturalmente, todo esto tiene que ponerse en relación con el contexto sociolingüístico, que es lo que ustedes creo que harán a lo largo de este seminario. Por tanto, un poco la idea es que ante una situación de desigualdad social de las lenguas, quizás la mejor receta no es postular la igualdad en el grado de oficialidad, sino que tiene sentido la primera interpretación, en la que hay que dar prioridad a la lengua propia del territorio. No tanto porque sea propia del territorio, sino porque es la que está en inferioridad de condiciones. Pero bueno, las dos interpretaciones son estas. O damos prioridad a la lengua propia o postulamos una igualdad idéntica. Entonces, esto lo analizamos especialmente en el caso de la enseñanza, que va a merecer una sesión específica de este seminario en el mes de no sé cuándo, marzo creo. La idea es simplemente ver cómo de una previsión constitucional que no nos dice nada, especialmente Cataluña, ha ido desarrollando una legislación que ha conducido a una situación en la que el catalán se ha convertido en la lengua. Bueno, esto empíricamente tampoco es exacto, pero en abstracto digamos que el catalán se ha convertido en la lengua vehicular de la enseñanza no universitaria. Es decir, el desequilibrio entre las dos lenguas oficiales es tal que solo una de ellas ha sido adoptada como lengua vehicular en la enseñanza primaria y secundaria de Cataluña. Bueno, entonces, la idea es que este ejemplo catalán referido a la enseñanza, de algún modo es el referente de otras comunidades con lengua propia que inicialmente se habían planteado opciones distintas, pero que de algún modo han intentado converger con el modelo catalán. Quizás el caso menos interesante es el caso vasco, porque en el País Vasco, desde el principio, la apuesta que se hizo fue por un sistema separatista en el sentido técnico, es decir, la posibilidad de elegir diferentes opciones según la lengua vehicular, y por tanto solo es muy tarde cuando el gobierno vasco en la anterior legislatura desarrolla o aprueba un decreto que intenta liquidar este sistema de opciones para implantar el euskera como lengua vehicular principal. Como ustedes saben, este intento es fallido porque poco después de la aprobación de este decreto hay un cambio de gobierno en el País Vasco y este decreto queda superado. Una situación que seguramente les suena a ustedes por lo que está sucediendo aquí. Bueno, Galicia es más interesante porque en Galicia sí que se puede observar un proceso que conduce de una situación no clara, que es la situación constitucional, a una situación en que el gallego, con el decreto del 2007, está a punto de convertirse, si no en la lengua vehicular, sí en la lengua vehicular principal de la enseñanza universitaria, es decir, con los porcentajes derivados del plan de normalización, se llega a un estadio en que seguramente en muchos casos la mayor parte de la enseñanza debería, según el decreto, impartirse en gallego. Es decir, la idea es que en el País Vasco, de manera muy tangencial, más seriamente en el caso de Galicia, en ambos casos hay un aire de familia con el modelo catalán que consiste en desequilibrar las lenguas de tal manera que solo la propia es la lengua vehicular. Esta reflexión no es tanto para hablar de la enseñanza como para ilustrar estas dos interpretaciones, ¿sí? Es decir, la interpretación que vence en el caso catalán indiscutiblemente es la que hemos señalado en primer lugar, la interpretación que dice, muy bien, tenemos dos lenguas oficiales, pero vamos a priorizar la propia hasta el punto de convertirla en la lengua vehicular de la enseñanza. Bueno, esto también se podría ilustrar con el caso de la administración autonómica, cuál es el uso de las lenguas que se hace en la administración, con ejemplos anecdóticos como la rotulación de edificios oficiales o los nombres de las calles, pero con un ejemplo ya es suficiente para ilustrar de qué estamos hablando. Bien, este sería el marco, es la política que se ha desarrollado y los desacuerdos se plantean respecto a esta política, ¿sí? Es decir, las discrepancias que describimos en la ponencia siempre son respecto a esta interpretación. En el caso de la enseñanza, en la ponencia describimos con cierto detalle los planteamientos alternativos a este modelo. Es decir, el modelo es lengua propia del territorio igual lengua vehicular de la enseñanza, sea de hecho o como aspiración, pero ese es el modelo. Y respecto a este modelo surgen al menos dos alternativas posibles que defienden diferentes actores en momentos distintos. Aquí en la ponencia también verán ustedes que muchas veces los desacuerdos no se fundamentan demasiado en la realidad sociolingüística o en lo que es conveniente para atender a esta realidad, sino que más bien responden a planteamientos oportunistas muchas veces de los partidos políticos. Después ya, si conviene, pondremos un ejemplo de cómo un mismo partido en un margen de 3 años descubre que está muy preocupado por un tema que antes no le preocupaba o cómo de un año a otro puede cambiar su propuesta alternativa. Y aquí hablaremos también del efecto que a veces partidos muy pequeños producen en partidos mayoritarios a la hora de cambiar sus planteamientos. Bueno, estas dos alternativas que se plantean, no sé si están aquí. Bueno, es decir, hemos dicho, el modelo es este. La lengua propia es la lengua vehicular. La primera alternativa que se plantea es, no, no, señores, esto no puede ser, lo que hay que defender es la libertad de elección. Es decir, que sean los alumnos y sus padres, en todo caso, quienes elijan la lengua vehicular. Implícitamente, cuando se defiende esto, lo que se defiende es que el castellano sea lengua vehicular. Después descubrimos que en este planteamiento a veces se olvida la posibilidad de que también la lengua propia pueda ser vehicular para quien la elige. Pero la palabra clave aquí o la expresión clave es libertad de elección. Esto aquí en Galicia les suena mucho y también en Cataluña es una palabra o una expresión que en los últimos tiempos ha surgido en el debate. La segunda alternativa es de otro tipo, es decir, supera la libertad de elección, no se plantea la libertad de elección, sino que lo que se plantea es que ambas lenguas oficiales sean vehiculares, es decir, no solo la lengua propia, sino ambas lenguas. Y aquí es donde se plantea la cuestión de en qué proporción, en qué grado, ha de ser el 50% para cada una, el 40, el 30, el 20, esto va a depender del contexto, no, es lo mismo una aldea de Lugo que La Coruña, etcétera, etcétera. Pero bueno, las alternativas son estas. Y bueno, en el caso de la administración, que la hemos mencionado muy por encima, el modelo, aquí esto está en catalán porque viene de la legislación catalana, la lengua propia es la lengua normal y preferente de la administración, es decir, es la lengua de trabajo de la administración y de manera correspondiente el conocimiento de la lengua propia se plantea como un requisito universal, es decir, cualquier persona que desee trabajar en la administración debe acreditar el conocimiento de la lengua propia. En este caso, la alternativa sería lo que aquí llamamos bilingüismo por defecto, es decir, que toda la documentación debe ser redactada siempre en dos lenguas. Esto incluye los carteles que están dirigidos al público, los impresos, etcétera, las páginas web, etcétera. Y en este planteamiento se defiende que el conocimiento de la lengua propia sea un mérito y solo un requisito en casos muy específicos. Si ustedes leen la ponencia, verán los planteamientos que ha hecho, por ejemplo, un partido que seguramente conocen, llamado Unión, Progreso y Democracia, en los que realmente se restringe tanto los casos de requisito que prácticamente nadie debe acreditar el requisito y de nadie debe acreditar el conocimiento de la lengua propia. Aquí no estamos leyendo nada de la ponencia, pero hay un cierto análisis de las propuestas que se formulan tanto desde el Partido Popular como desde este nuevo partido Unión, Progreso y Democracia, que ha convertido el tema lingüístico en uno de sus temas favoritos. Entonces, lo que decíamos antes del oportunismo lo verán ustedes en la ponencia cuando, por ejemplo, ustedes saben que en su última campaña electoral la cuestión lingüística fue una de las cuestiones centrales, si había que derogar decretos o no, si había que cambiar el requisito o no. En el caso de Cataluña, esto ya sucedió en el año 95. Entonces, en el texto ustedes pueden comparar el programa electoral del Partido Popular de Cataluña del año 1992 con el del año 1995. En el año 1992, el Partido Popular de Cataluña no tiene nada que decir en especial sobre la cuestión de la lengua vehicular. En el año 1995, de pronto, el Partido Popular lanza una propuesta alternativa que en su momento fue llamada el modelo de la doble inmersión. La idea es que los niños deberían empezar su enseñanza en su lengua materna y de manera progresiva debía introducirse la enseñanza en la otra lengua hasta que al final de sus estudios tuvieran dos lenguas vehiculares a todos los alumnos. Pero bueno, esto sucede en un margen de 3 años sin que en este margen de 3 años la realidad lingüística hubiera cambiado en ningún sentido especial. El mismo caso lo tenemos a escala española. Es decir, ustedes pueden ver en el texto el programa electoral del Partido Popular en el año 2004 y el mismo programa del año 2008. En el 2004 la cuestión lingüística apenas está presente. En el 2008 es cuando de pronto el Partido Popular descubre que la cuestión de lengua vehicular es una cuestión electoralmente interesante y se lanza a defender el principio de la libertad de elección con el acento puesto en la posibilidad de estudiar en castellano en cualquier sitio de España. Es decir, que una vez más hay un cierto oportunismo porque tampoco la realidad ha cambiado mucho entre una elección y la siguiente. Lo que sí que cambia a veces es lo que decíamos antes, la aparición de partidos temáticos como Ciudadanos en Cataluña o Unión, Progreso y Democracia, que no es un partido temático, pero en muchos sentidos lo parece. Es decir, la aparición de esos partidos temáticos hace que el temor de tener una competencia electoral dañina, los grandes partidos y especialmente el Partido Popular abracen causas que en otras circunstancias no les parecen especialmente graves. Aquí el ejemplo máximo sería la primera legislatura del gobierno de José María Aznar entre el año 96 y 2000. Durante esos 4 años la cuestión lingüística en España estuvo perfectamente pacificada. Es decir, incluso el Partido Popular renunció a impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística de Cataluña, que es una ley en la que se establece claramente este principio del catalán como lengua vehicular de la enseñanza. Es decir, lo que en el año 98 no parecía grave, sí que lo parece ahora, y en realidad la realidad es que no ha cambiado sustancialmente. De hecho, según se mire, hoy hay más razones sociolingüísticas para defender este modelo, porque hoy en Cataluña hay 1 millón de extranjeros que en el año 96 o 98 no estaban ahí. ¿Sí? Bueno, ustedes lo leerán y ya verán si les parece interesante. Veo que no me presionan con el tiempo, o sea que voy a seguir con una cierta calma. La idea de, o sea, al final de esta presentación hay una breve discusión que he dicho que seguramente se avance en el tiempo a lo que nosotros de hecho discutiremos en la última sesión del seminario, pero bueno, ya que tenemos las diapositivas, las vamos a colocar igualmente. La idea es que algunos debates, tal como están planteados, no ofrecen posibilidad de acuerdo. Es decir, en el caso de la lengua vehicular, si usted defiende que la lengua propia sea vehicular, la lengua vehicular para todos los alumnos, usted está negando la posible libertad de elección. Es decir, está impidiendo, entre comillas, que alguien que desea otra lengua vehicular la pueda tener. ¿Sí? Y al revés, si usted postula la libertad de elección, está impidiendo que la lengua propia del territorio sea la lengua vehicular para todos los alumnos. Es decir, son posiciones contradictorias, irreconciliables. Es decir, no reconciliables. Imagínense ustedes, bueno, no sé si me meto en un territorio que no me corresponde, pero si en esta mesa tuviéramos a un representante de Galicia Bilingüe a un lado y al otro lado a un representante de Queremos Galego, de la facción más, digamos, firme de este grupo, seguramente tendrían poco que decirse. Es decir, no, hay dudas serias sobre la posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, lo que, bueno, en el caso de la administración es lo mismo. Si las calles de Santiago deben tener su placa solo en gallego, no la pueden tener también en castellano. Y al revés, si todos los carteles han de estar en dos lenguas, no es posible que una de ellas sea la normal y preferente. ¿Sí? Es decir, una vez más, estamos ante posiciones contrarias. Bueno, la pregunta entonces es cómo, qué posibilidades hay para alcanzar el acuerdo. Una posibilidad es renunciar al acuerdo, es decir, a basarse simplemente en el criterio que la mayoría política de ese momento considere preferible. En el caso de Cataluña, la mayoría política es muy estable, es decir, desde las primeras elecciones autonómicas, con partidos de diferente signo, la mayoría del Parlamento siempre ha estado a favor del catalán como lengua vehicular, por tanto, ahí hay poca fluctuación en ese sentido. En Galicia sí que hay alternancia, en el País Vasco parece que también, pero la idea sería, bueno, no podemos ponernos de acuerdo, lo que vamos a hacer es lo que nosotros queremos en función de la mayoría que tenemos. Esta es una posibilidad que creo que no es la que el Consejo desea para Galicia y, por tanto, creo que hay que explorar otras vías. Lo que se sugiere en la ponencia es que hay que, seguramente lo que hay que hacer es cambiar los términos del debate. Si estamos hablando de lenguas vehiculares, hemos dicho el acuerdo no es posible. Es decir, si usted sigue defendiendo a rajatabla la libertad de elección y yo sigo defendiendo a rajatabla que en Galicia la enseñanza debe impartirse en gallego para todos los alumnos, no hay posibilidad de acuerdo. Lo que vamos a hacer es votar y si hay 38 a favor de una cosa y 37 a favor de otra, vamos a hacer lo que dicen los 38. Pero la posibilidad es renunciar a plantear, es decir, dejar que la lengua vehicular no sea el centro de la discusión, sino a pensar en los objetivos del sistema educativo, ¿sí? Y ahí sí que hay un acuerdo posible. Es decir, en los objetivos hay un acuerdo que de hecho es de facto, empírico. Es decir, todos los actores que están en desacuerdo sobre la lengua vehicular están de acuerdo en que los alumnos, cuando terminan la enseñanza, deben ser competentes, perfectamente competentes en las dos lenguas. Esto en el caso de Cataluña lo ilustramos desde el año, imagínense ustedes, 81. En el año 81 ya aparece un primer manifiesto, el llamado manifiesto de los 2300, donde estaba un personaje que seguro que le suena, llamado Federico Jiménez Los Santos. En aquel manifiesto ya se impugnaba lo que todavía no existía, es decir, todavía no existía este modelo educativo, pero ya se impugnaba. Pero en aquel manifiesto ya se admitía que la asignatura de catalán debía ser obligatoria y que todos los alumnos debían aprender las dos lenguas. Es decir, hay un punto de acuerdo en que Galicia Bilingüe, Queremos Galego, AMESA, el PP de Galicia y Tutti Quanti podrían estar de acuerdo. Pues bien, a partir de ese acuerdo había que dar la vuelta a la cuestión. A partir de el objetivo, plantear la cuestión de la lengua vehicular. De manera que quizás no hay una receta universal, es decir, que en función del contexto puede haber diferentes modalidades de lengua vehicular. Como decíamos antes, no es lo mismo A Coruña que esa aldea de Lugo donde quizás, es decir, quizás no sería tan necesario como en A Coruña que el gallego tuviera una presencia mayoritaria en la enseñanza. Lo mismo en la administración. Si estamos discutiendo si este cartel ha de estar en una o dos lenguas, no habrá acuerdo. Aquí un poco también la estrategia sería la misma, invertir los términos de la discusión. Y aquí también hay un punto de acuerdo interesante. Si ustedes miran los programas electorales, por ejemplo, la libertad de elección, como la libertad de elección planteada en las relaciones entre el ciudadano y la administración, es un punto de acuerdo entre los diferentes actores políticos. Lo que pasa, naturalmente, es que a veces diferentes actores plantean la cuestión en términos selectivos, es decir, para unos es muy grave que un ayuntamiento de Galicia no responda en castellano al ciudadano que se ha dirigido a él en castellano, y para otros es muy grave que un juez no pueda atender a un ciudadano en gallego. Pero bueno, si hacemos la suma de los dos y extendemos el principio de libertad de elección, parece que aquí también hay margen para el acuerdo. Es decir, queremos un sistema en que todos los ciudadanos puedan elegir la lengua oficial con la que se relacionan con la administración, y esta administración, sin ningún tipo de impedimento, restricción, limitación, dilación ni nada, responda al ciudadano en esa lengua. Naturalmente aquí, bueno, no está aquí, pero una consecuencia de esto es que el requisito lingüístico tiene que extenderse y tiene que tomarse en serio, es decir, aplicarse a todos los estamentos que están en relación con el público. Por tanto, sin ningún tipo de complejo, hay que exigir, por ejemplo, a los jueces que sean competentes en las lenguas oficiales de los territorios donde ejercen. Es decir, no como imposición, sino simplemente como consecuencia inmediata de esta libertad de elección que queremos garantizar. ¿Sí? Bueno, no sé si ya es hora de terminar. Yo termino igualmente. Lo que se plantea al final de la ponencia es una cosa bastante impopular, me imagino, en esta casa, o bueno, ya me lo dirán ustedes. La idea es que si nosotros partimos de planteamientos que son mutuamente excluyentes, es decir, se trata de hacer un poco una generalización de estos ejemplos que hemos puesto de la educación y la administración. Si partimos de planteamientos, digamos, monistas o westfalianos, como dice la ponencia, el acuerdo seguramente no será posible. Es decir, si consideramos que en Galicia todo debe ser en gallego y apuntamos a ese horizonte en que el conflicto se ha resuelto con el monolingüismo gallego, no podremos entendernos con los que sostienen que Galicia es España y que aquí el español debe ser también, al menos, una lengua del espacio público, etcétera. No es posible. Entonces, yo creo que lo que en este seminario deberá plantearse ya desde hoy, y si esto no les parece prematuro, ya lo discutiremos en la cuarta sesión, pero creo que lo que debe salir de este seminario, y creo que está en línea de lo que ha manifestado últimamente el Consejo de Cultura en su texto aprobado recientemente, creo que lo que se necesita es un modus vivendi que renuncie a estos maximalismos de o desaparezco tú o desapareces o desaparezco yo o desapareces tú, sino que sea un planteamiento de lo que antes hemos llamado bilingüismo estratégico. Es decir, tenemos una realidad que vamos a describir ahora, o ustedes van a describir en este diagnóstico, y queremos una política lingüística que responda a esa realidad sin incurrir en ninguno de estos monismos. Es decir, debemos aceptar la presencia de dos lenguas, lo que hay que hacer es modular su presencia en el espacio público de manera que ninguna de ellas se sienta amenazada, ninguna de ellas, pero que al mismo tiempo practiquemos las políticas que van a beneficiar la lengua que está en peores condiciones. Es decir, un planteamiento que cualquier liberal socialdemócrata o simplemente liberal con conciencia cultural del planeta estaría en condiciones de aceptar. ¿Sí? Es decir, que seguramente lo que digo al final no es nada original, pero creo que en este terreno hay un margen para el acuerdo. Es decir, que debemos superar este... Bueno, en el texto hablo del enfrentamiento partidario. Aquí el presidente del Consejo ha hablado de la neutralidad de la lengua. Yo en la ponencia digo que es imposible evitar los desacuerdos en materia lingüística del mismo modo que es imposible evitarlos en cualquier área de la política. Pero, del mismo modo que podemos ponernos de acuerdo sobre el trazado de una autopista, por poner un ejemplo de los que ha mencionado el presidente, también deberíamos ponernos de acuerdo sobre nuestro, nuestro mapa lingüístico. Es decir, primero, cuál es la situación y segundo, a partir de esa situación, cuál es el diseño que tenemos que hacer para garantizar, como decía mi presentador, no la normalización, que es un término, yo creo, marcado y que sería oportuno dejar de lado, sino la sostenibilidad del gallego en este marco de bi- o multilingüismo. Creo que este es el reto que se plantea este seminario y, por mi parte, si de aquí sale algo que después pueda convertirse en realidad, me consideraré muy honrado. No veo ninguna indicación del presentador. Yo termino aquí. Me imagino que ahora es el momento de la réplica y si después hay un debate, magnífico.
Papel de retrucante, un retrucante que en esta ocasión pues, ten que expresar o seu acordo co que podríamos decir a filosofía do texto e algunhas dúbidas sobre as propostas concretas finais. Non? De partida diría, tal vez Álvaro Mercadel non soliñou tanto, e eu creo que no contexto galego tal vez seña importante, as cuestións de orden teórica, non? Efectivamente, Aracil, e non só, vou dicir tamén, cando eu estaba estudiando, pois, e eu formaba parte pois, de Erga, que era un Unión Nacionalista no momento, pois en distintas ocasións truquemos a dar conferencias a José Luis Álvarez en Paranza, Chiardegui, que é o primeiro autor dunha novela en euskera, despois da Guerra Civil, e que fixo, por certo, a Mili aquí en Ferrol, e que é un lingüista discípulo de Chomsky. Acórdome que el solía parar na miña casa, e nunha ocasión pues, colleu o libro Conflicto Lingüístico e Ideoloxía de Francisco Rodríguez, e despois de lelo, un libro como os que me escoitan saberán é moi breve, non? Pues dixo, hombre, pero isto es un plagio de Lingüística e Colonialismo, que é un libro de Jean-Louis Calvet, e que está inscrito en outra tradición, que non é exactamente de Brasil e a de Valverdú, pero na tradición, digamos, da crítica do imperialismo lingüístico e do que chama Jean-Louis Calvet a glotofaxia, non? É dicir, o modo en que un idioma pode comer, non? A outro idioma e, por tanto, facelo, isto desaparecer. Isto creo que é importante porque no contexto galego a ansiedade e o dramatismo son extremos e máis neste momento, non? Hai un gran temor pola perda do idioma, eu diría que moi justificado, non? Entón, a alternativa excluinte que se deriva da noción de conflito lingüístico, non? É dicir, que só caen dúas alternativas, ou a extinción do idioma, ou a normalización, é unha disyuntiva que se vive en Galicia con un dramatismo enorme, cunha tensión emocional clarísima, non? E que creo que condiciona moitísimo, pero absolutamente moitísimo, as actitudes en relación ao asunto, tanto nos sentidos que son ou somos favorables ao idioma galego, como probablemente tamén de modo reactivo aos que, digamos, que están na actitude de maior defensa do castelán. Non? Por tanto, aí eu non mostro ninguna diferencia sobre o que Branca del diz, simplemente suliño ou acentúo isto porque me parece que é importante. Non? Digamos, o seu rebaixamento, non, da idea de conflito lingüístico, a idea de desacordo entre actores políticos acerca do da situación do idioma, me parece efectivamente moi importante, porque sin ese rebaixamento do ton non é posible o punto terceiro, que é explorar as posibilidades de acordo. Non? As posibilidades de acordo, naturalmente, pues, son unha cuestión que a determinar pues, polos actores políticos, eso sí, pues tendo en conta pues os contextos sociais e os estados de opinión das sociedades nas que se moven, non? Creo que efectivamente o punto de vista de Albert pues intenta responder a unha doble exigencia, por un lado a exigencia de sostenibilidade dos idiomas, particularmente dos que obviamente pues están nunha situación máis difícil, no caso español, pues o catalán, o euskera e galego, e tamén a outro aspecto que tal vez hai que acentuar, que é a cuestión dos dereitos individuais dos falantes, non? Todo o conflicto político en curso entre os unos e os outros ten esa sombra no seu trasfondo, non? É unha sombra que pode parecer, do punto de vista dos que están a favor da noción lingüística, non tan importante, porque tal vez é un elemento filosófico un pouco demasiado abstracto como para que en este momento ocupe aquí o centro do escenario, pero algún amigo, en fin, inteligente e moi preocupado, pois, concretamente, pois, unha conversación con Bieito Iglesias, pois hai dous ou tres meses, él me decía que como escenario posible de futuro en Galicia podría suceder que, pois, a situación dos profesores de nos distintos niveis educativos, pois, tuvera que acollerse a unha política de defensa dos dereitos individuais, non? Porque depende como cambie a situación sociolingüística e depende como cambie o marco normativo, algo que a día de hoxe pues nos resulta un pouco exótico, pues en 20 ou 30 anos pues cabe que teña unha certa virtualidade, non? E aínda que hoxe isto poda parecer ter un elemento un pouco de ficción futura, pues convén metelo na mente, non? Porque o brainstorm, non? A cabeza pues convén que opere pues con marco argumentativo pues canto maior mellor, non? Por tanto, veo realmente sobre a filosofía, digamos, de que hai no texto, pues non teño diferencias. Podría, en todo caso, pues facer algún tipo de consideración máis filosófica, porque é máis ámbito, pues obviamente a idea de extinción ou normalización normalmente se está reforzada pola suposición de que a nación é un suxeto transhistórico esencial e que, por tanto, está máis alá dos nacionais, non? E que, por tanto, digamos, a nación é unha especie de identidade compacta e que, en último caso, só cabe entre unha identidade compacta, a nacional galega, e outra identidade compacta, a nacional española, pois que non cabe máis que o conflicto e unha loita agónica, pois tal como as que Hegel designaba na fenomenoloxía do espírito, con combate, non, entre o amo e o esclavo, onde non cabe outra cousa máis que a loita polo reconhecimento e pois todo o que se deriva dese marco argumentativo, non? Todo o mundo sabe, espero, que o pensamento filosófico dos últimos 20, 30 anos pois tende, digamos, Hegel non está nas mellores épocas, non está nas mellores épocas esta idea en xeral de conflicto entre suxetos antagónicos que han de acabar ca victoria dun sobre outro, e hai determinadas formas políticas que responden a unha idea de certo debilitamento da violencia que pues tal vez nos deberían de reflexionar, non? Un exemplo pues particularmente productivo e interesante, porque non é tan frecuente no planeta, pues é o propio exemplo catalán e tamén o exemplo quebecoa, que son moi distintos, pero que convén ter en consideración porque son nacións sin Estado, pero que, sin embargo, poden negociar o seu estatuto dentro dos estados dos que forman parte, de tal modo que, efectivamente, pues, a sostenibilidade do catalán ou do francés pois teñan plena continuidade sin que eso presupoña necesariamente a hipótesis independentista, non? Independentismo, que tamén me permito facer unha paréntese, e non necesariamente é devedor do esquema hegeliano romántico, por decirlo así, sino que concebir, evidentemente, un independentismo cívico, ¿no? Es decir, un independentismo que non estea ligado a ese poder, sino simplemente a vontade das grandes maiorías sociales que, en un momento determinado, poden legítimamente, pues, como ten pasado no caso da propia Europa entre Checa e Eslovaquia, pues, tomar caminos distintos, sin que eso, en principio, para unha mentalidade democrática, nin tampouco para unha mentalidade que intenta evitar o conflicto, pois seña asunto de maior importancia, non? Simplemente unha cuestión en determinados contextos de criterios democráticos. Non difiero tampouco, e este último punto de vista filosófico, digamos, no liberalismo ou nos supostos de liberalismo que tal vez están implícitos no asunto, non? Isaiah Berlin, pois é un liberal, pois, que moi coñecido sobre a idea da, ten aí a expresión un pouco demasiado técnica, da inconmensurabilidade dos valores, non? Dito de outro modo, que cando te tens que optar entre aspectos distintos, en este caso, hai que optar a veces, tal vez, podría suceder, entre os dereitos dos individuos ou dos cidadáns e outro valor, que é un valor, o valor da protección e de políticas activas en favor da diversidade lingüística, non? Obviamente, isto é esta opción é unha opción que resulta problemática, non? Pero que só poden facela as sociedades e os actores políticos e institucionais que representan, non? Isto non pode ser de outro modo, salvo que abandonemos efectivamente o territorio do liberal, non? Insisto, liberal como a filosofía que se corresponde cos estados democrático-liberais, quer dizer, non, por tanto, porque tal vez a salvedad é inútil, pero algunhas personas tenden a usar esta palabra a asociarla sempre necesariamente con neoliberalismo económico e se olvidan de Locke e se olvidan de toda a tradición de pensamento liberal, de defensa dos dereitos dos individuos, etc. etc. Non? Por tanto, non podo decir que sobre o argumento de Brancadel pues, teña grandes diferencias. O problema está xa cando vimos a Galicia e vimos o contexto presente, que é un contexto complicado, como todos sabemos, non? Eu fixen unhas notas apresuradas que vou a ler, que foi as que enviei a Rosario, a secretaria e que son tal vez un pouco, non sei se agónicas, ou se simplemente son, digamos, dito de modo moi esquemático, casi en forma de telegrama, pois o que... Ah, están repartidas. Bueno, pois entonces, se todos a te desea, pois me evito a cuestión, simplemente fago unha referencia que en función destes criterios, pois pode suceder que o futuro do idioma aquí seña catastrófico, non? Se por catastrófico se entende que o idioma, pois, perda falantes a chorros, que quede con unha minoría social moi establecida, con algúns cambios, é dicir, digamos, as clases populares, pois unha parte importante delas, como xa sucede hoxe, serán castelán parlantes, que é unha novedade do punto de vista da historia de Galicia, non? Que, digamos, os usuarios do galego formaban parte das clases medias altas e generalmente pois, os usuarios do galego pois eran xente popular, proletaria, labrega, mariñeira, etc. etc. Entón, pode suceder, hai algo que hoxe escoitei hai moitos anos a Carlos Casares e que son desas cousas que te dan un sentido, non? De por onde poden ir as cousas, que decía el que podría suceder que ao final de todo, pois, o que o idioma galego podría ser o idioma, pois, digamos, do 20%, por decir unha cifra calquera, non? Dese tipo de clase media moi identificada co idioma, é dicir, con toda conciencia o uso, porque obviamente o galego históricamente falando foi un idioma espontáneo, non un idioma consciente. Agora é o primeiro momento en que o uso do idioma está empezando a ser prácticamente consciente en todas as capas sociales e a actual dinámica de conflicto político, non? Pois retroalimenta esta autodefinición de todos e cada un dos usuarios, non? Esta é unha situación que ten algunhas coloca algunhas hipóteses de futuro, na miña opinión, moi preocupantes, porque, tal e como eu vexo, Galicia, que era un país de maioría rural hasta aí moi pouco tempo, está sendo ahora, pois, 8 ou 9% solo en fin, está ocupada no sector primario. Quer dizer que, como é un país capitalista normal, con estes dous datos. Un, que tende a dualizarse socialmente, como todos os países, é dicir, os salarios baixan, as diferencias sociales aumentan, e eso se reduplica con unha escisión lingüística. De modo paradóxico, porque acabo de dicir que non necesariamente os que quedan cos salarios altos son usuarios do castelán, nin non necesariamente os que quedan cos salarios baixos son usuarios do galego. É unha situación, en este momento, pois, habría que facer, digamos, cadros un pouco máis complicados, non? Pero creo que este é un posible escenario que tal vez é, tal e como eu vexo, a situación actual social do idioma. E perdón por terme estendido tanto no retruque, e agora, naturalmente, pois, é o momento da discusión. Quique.
Son Enrique Monteagudo. Quería felicitar a Albert Branchadelo. Branchadelo, con che, non?
Como quieras.
Pero como é? Poñemos por consenso. Como é? Con che?
Nos escutamos. Sigue, sigue.
Vale, bueno, pues, para min con che, entón. Quería felicitarlo polo seu relatorio, porque eu creo que, inda que ten moitos aspectos discutibles, supoño que propositadamente, pois, bota unha ollada distinta, non, as cousas que estamos debatendo, e iso sempre é de agradecer. Claro que hai moitas cuestións que do propio relatorio que esbaran cara a outras sesións do seminario, cal é inevitable tamén no comentario que fixo Antón Bamondes, adiantan cuestións van ser tratadas ou hoxe noutros relatorios ou noutras sesións próximas. Como digo, é inevitable. Eu, de todas maneiras, quería centrarme máis ben sobre as cousas máis propias do que era para tratar hoxe. Eu estou de acordo coa crítica que fai Albert Branchadelo á noción de conflito lingüístico. Creo que, tal como ele expuxo a concepción de conflito lingüístico, non é caricaturesca, é así. O esquema é canónicamente así, non? Estou de acordo coa crítica que fai. Non teño tan claro que a alternativa a esa noción sexa de desacordo, porque a noción de desacordo parece que nos remite máis ben pois aos axentes políticos ou aos axentes máis conscientes que interveñen nestas situacións. Hai unha parte, digamos, do problema que é máis da vida diaria, das normas de uso diario das linguas, que non está coberta pola noción de desacordo, e a que tamén apunta a noción de conflito, que aí non o dixeches, non? Porque o conflito lingüístico tamén se pode entender como unha situación en que as normas de uso das linguas están en cuestión. E entón, bueno, eu creo que esa parte non queda coberta con esta noción que ti introduces de desacordo. Eu estou tamén crítico, creo que é hora de criticar a noción de normalización lingüística nos termos que fixeches, estou de acordo con iso. No fondo, tamén estou de acordo na sustancia coa proposta que faz de recuperación a noción de bilingüismo estratégico. Eu, de todas as maneiras, creo que tamén no espírito do teu relatorio, o mellor, en vez de deixar de banda, abandonar a noción de normalización e adotar a de bilingüismo estratégico, eu creo que esta noción tamén ten problemas, a de bilingüismo estratégico. Non só, en fin, todos os problemas que leva asociado o propio termo de bilingüismo cando somos en sociolingüística, a súa ambiguidade, e logo xa nestes contextos, polo menos no caso galego, as connotacións políticas que foi adquirindo, non, nestes anos. Entón, eu creo que o mellor, máis que desfacernos de normalización, adotar no seu sitio o bilingüismo estratégico ou algo similar, podíamos intentar facer compatibles. O sea, conservar normalización relendo o termo e facendo compatible con unha nova lectura tamén do bilingüismo. É dicir, que eu creo que defendo máis ben, digamos, unha lectura en positivo dos dous termos, máis que considerar os excluintes. Outro punto que é máis concreto sobre o que ti falaches, eu creo que é moi inteligente a proposta que faz ti de centrarse nos objetivos, que poden ser máis consensuais, e despois discutir os medios. O que pasa que, nalgúns casos, isto eu creo que ao final nos vai retrotraer o problema inicial. Por exemplo, no caso das linguas da administración, isto pode ter saída, non lle vexo tantos problemas. No caso das linguas de ensino, eu teño medo que isto nos retrotraia ao problema outra vez, porque ti insinúas claramente no texto, non o dixetes, pero no texto está, que se nos fixamos na finalidade, no objetivo, que é a capacitación nas dúas linguas, o mellor, o modelo, sería un pouco paradoxal, porque o modelo sería usar máis o castelán nos lugares galegofalantes, usar máis o castelán no ensino nos lugares para os estudantes máis galegofalantes, e usar máis o galego no ensino para os estudantes castelánfalantes, que ten un punto de paradóxico, non? Ten lógica na proposta que ti faz, pero ten un punto paradoxal. Pero, en todo caso, con que nos íamos a topar neste, se adotásemos por un modelo deste estilo? Íamos a topar con que quen defende a libre elección, e temos aquí algunha persoa que o fai, que xa pediu a man de feito, non? Quero dicir, porque hai, está o vicepresidente de Galicia Bilingüe, que convence que o saibas, no, polo que estás falando, quen defende a libre elección non vai aceptar de ninguna maneira máis galego para os castelánfalantes. E, por tanto, nos retrotraería, sería, digamos, unha solución que non é solución. Nos retrotraería ao problema inicial. Entón, eu aí sí que penso que esa, eso habría que darlle outra volta, esa noción. Bueno, non consumo máis tempo. Graciñas.
Hola, bons días a todos. Son José Manuel Pousada, son vicepresidente de Galicia Bilingüe. Como veixo que Albert Ranchadel non ten problemas co galego, a min podeme respostar en catalán, se quere. Cap problema. Entén perfectamente. Unha par de cousas. A min sorprendeme da intervención de Ranchadel, que unha e outra vez incidiu no concepto de lingua propia. El creo que ese concepto ten certas prevencións respecto a ese concepto. Lembro que él ten, fixo un libro...
Éxito lingüístico para los jueces y magistrados. Esa será la prueba del algodón de su profesión de fe bilingüista. Cuando ellos me digan que van a implantar o a defender ese requisito lingüístico, yo les diré, vale, ahora sí que estáis en el camino real de defender la libertad de elección, la protección de los derechos lingüísticos de los hablantes. Ahora, cuando el Consejo de Europa hace su informe, detecta los graves déficits de las lenguas regionales o minoritarias en España en la Administración de Justicia, y eso es recibido, como es recibido por ciertos actores, eso me hace pensar que realmente estos actores no están por el bilingüismo real, es decir, por la posibilidad real de que las personas elijan. Y en esta libertad de elección creo que hay que separar la administración, eso es una cosa, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la enseñanza hay objetivos superiores que van más allá de la posibilidad de elegir. Y de todas maneras, creo que, bueno, esto se está convirtiendo en un meeting, pero yo estoy muy, muy preocupado por el tiempo y sus cafés. Yo no tomo de estas bebidas alucinógenas, pero sí que en el caso de la enseñanza también habría que discutir las implicaciones prácticas de la instauración de un sistema de libertad de elección generalizada. Hay una propuesta del año 94 en que en Cataluña hay un manifiesto titulado en castellano también, por favor, que sin duda usted conoce. Allí se postula que en todas las escuelas, imagínese usted, en todas las escuelas, desde La Coruña hasta el pueblo más pequeño de Lugo, y perdón por la insistencia en Lugo, en todas las escuelas debe haber tres modelos disponibles. Catalán, lengua vehicular. Bueno, yo solo se lo explico porque en cuanto empezamos a imaginar las consecuencias prácticas, también hay que pensar en las posibilidades. Y seguramente un sistema de libertad de elección universal es inviable. Yo creo que el punto de convergencia factible, realista y que tiene sentido en este marco de preservar las lenguas para el futuro, el punto de convergencia tiene que ser una combinación de lenguas vehiculares. Tiene que estar ahí. El problema será que siempre estaremos pensando en medidas universales, con porcentajes, con materias, y ahí es donde no vamos a, vamos a tener dificultades para concretar. Creo más bien que, como se defiende en la ponencia, habría que flexibilizar el marco y permitir diferentes opciones, aunque ello nos lleve a situaciones paradójicas de tener a esos niños de la aldea de Lugo aprendiendo mucho más castellano que sus colegas de otro sitio. Pero tenemos que estar preparados. Es decir, que si queremos cambiar algo, todo el mundo va a tener que renunciar a algo que le parecía evidente por sí mismo. Si no, vamos a seguir como hasta ahora. Cuando yo tengo los 38, hago esto. Cuando los tienes tú, haces lo que tú quieres. Bueno, ya sé que esto no responde a la mayoría de intervenciones, pero me parecía que era más interesante recoger un poco el espíritu de la ponencia, que seguramente es perfectible, pero creo que diferentes intervenciones han expresado algún acuerdo con esta idea general de superemos estos debates mutuamente excluyentes y vayamos por encima y por debajo, vayamos a los acuerdos. Creo que este es el reto que se plantea este seminario. Y con esto ya yo termino y deseo que tanto hoy como en las diferentes sesiones del seminario se avance en esta línea.
Sí, esto, bueno, moitas gracias naturalmente a intervención de Albert Brancadel ou Branchadel. Isto, moitas gracias a todos os que interviron. Evidentemente, a cuestión pues, suscita polémica e intensidade. Ahora temos 15 minutos para o café e, bueno, dentro de 15 minutos estaremos aquí para seguir con isto.